Ahora en la trama, movimientos.
Vamos a dejar la música de Chango Spasiuk por un ratito nada más y vamos a compartir una entrevista que realizamos hace unos días a Andrés e Ingrid, que son esta pareja que, les comentamos, estuvo viajando durante un año junto a sus tres hijas, pasando por 7 países en América Latina. Y este proyecto tenía, en un comienzo surgió, tuvo su tiempo, más de un año, ellos van a contar bien cómo fue ese proceso de planificación, pero surgió con la idea principalmente de conocer y divulgar proyectos educativos transformadores, innovadores, gente que estuviera probando y experimentando con ampliar los horizontes de la educación tal como está establecida. La educación formal, la llamada educación formal, es algo que está en discusión en todas partes del mundo. Se ha ido intensificando hacia algunos lugares a partir de también las mediciones internacionales de rendimiento, de conocimiento, las pruebas PISA. Todo ese tipo de cosas han hecho que se enfoque el debate de la educación desde una óptica muy cuantitativa. Bueno, ¿cuántos saben de esto? ¿Cuántos saben del otro? Y justamente este proyecto nos pareció muy interesante justamente porque enfoca desde otro lugar y lo enfoca desde el punto de vista más cercano, y es, bueno, cuando uno saca la cabeza de las cifras y se enfoca en sus hijos, sus sobrinos, sus nietos, y se pone a pensar unos minutos, bueno, pero yo qué quiero que aprendan realmente, creo que ellos van a tratar de responder esa pregunta y van a empezar a dar a conocer un montón de proyectos que están justamente articulando el conocimiento más formal, más clásico, con otros procesos de aprendizaje diferentes. Y por eso el vuelo de APIS es no solo un diario de viaje de esta familia, sino también una plataforma donde han ido compartiendo material en distintos planos. Pueden encontrar un montón de videos sobre proyectos educativos de Perú, de Colombia, de Brasil y otros países, son 7 en total. Hay otra parte donde conectan justamente con estudiantes de esos países, donde cuentan sus habilidades, sus conocimientos, cómo se vinculan con las plataformas, los sistemas educativos. Hay también un que es justamente esto que les hablábamos sobre niños viajeros, ¿no? Ellos insisten en que la educación y el conocimiento que se adquiere viajando es muy distinta a lo que se adquiere adentro de un aula. Y entonces tienen un sitio dedicado a eso. Y después otra parte más vinculada como al ejercicio físico, que es Ecrosistemas, que bueno, también tiene su sitio ahí y que consiste justamente en conocer espacios naturales, paisajes, desde el punto de vista del ejercicio físico. Sobre estas cosas y sobre todo sobre el balance o esta mirada que tenían Andrés e Ingrid a la hora de irse, porque nosotros estuvimos conversando el día antes de que se fueran para Sevilla. Ellos eligieron Uruguay para ser el país donde cerraran su viaje. Eso significó que volvieran a Uruguay. Ellos van a contar por qué tomaron esa decisión. Y estuvieron además en contacto con distintas organizaciones y distintos proyectos acá en nuestro país. Justamente en AEU fue lo que nos conectó, digamos, en este viaje. Y bueno, ellos mantienen el contacto con la organización desde distintos ámbitos para poder seguir alimentando esta conversación, esta gran conversación sobre educación que tuvo su punto de partida en Sevilla, pero que hoy se multiplica por un montón de lugares.
Sí, aparte ya la consigna habla mucho del contenido, ¿no? El hecho de que sea viajando pone arriba de la mesa uno de los grandes debates de la discusión, que es qué tan cerca están esos contenidos que aprendemos en las instituciones educativas, qué tan cerca y qué sentido, qué significado tienen en nuestra vida, ¿no? Y ahí aparece la necesidad de que los aprendizajes estén conectados con la experiencia vital, ¿no? Con el cuerpo, no solamente.
Y qué importante que esto que estamos diciendo, que muchas veces se plantea en las discusiones y en los debates y en distintos ámbitos donde se habla de educación, también sea, digamos, consecuente con la forma en la que uno lo plantea. En este caso, y ellos nos van a decir qué es lo que pasa, eligieron viajar con sus tres hijas, ¿no? Y enfrentarse también a la pregunta de, bueno, ¿y qué pasa con la educación de esas tres niñas? Claro. un año sin ir a la escuela todos los días, ¿no? Y está, y es algo que para nosotros, que además tenemos a la institución educativa muy arraigada en nuestro imaginario de país, ¿no? Sin que nos toca como muy hondo. ¿Cuáles son las respuestas y qué es este camino que ellos trazaron? Que además ya estaban volviendo, digamos. Y porque vamos ahora sí a compartir esta entrevista con estos dos integrantes previo a su regreso a España. A Sevilla, a reencontrarse con su familia, su rutina, su trabajo en este centro educativo Huertana. También se puede humear por ahí, pero bueno, ellos vienen desde ese lugar también, o sea, generando experiencias que enriquezcan su proyecto en ese lugar. Así que bueno, vamos a dejarles con la entrevista, que es a Ingrid y Andrés del proyecto El Vuelo de Apis. Ya estamos con Ingrid Sanz y Andrés Melero del proyecto El Vuelo de Apis, que está en su vuelo ya los últimos recorridos. Bienvenidos a los dos. Este proyecto que se inició hace un año en Sevilla. Así es. Bien. Empecemos por contar así como desde el principio, ¿cómo fue que surgió esta idea, más allá de lo lindo que es viajar? ¿Cuál es el contenido o la motivación política, si se quiere, detrás de este gran viaje que vienen realizando junto a sus tres hijas?
En realidad el viaje surge por una unión de varias pasiones que tenemos en nuestra vida. Una de ellas, por supuesto, es viajar, pero también el estar con la familia, con las niñas, y la educación, que es a lo que nos dedicamos nosotros. Nosotros dos somos profesores en un colegio, los dos en el mismo. Y bueno, después de estar varios años muy implicados en la gestión también del colegio, decidimos que era un buen momento para parar, para detener este ritmo laboral de locos que llevamos en la ciudad y también pasar nuestro tiempo con las personas que más queremos en nuestra vida, que somos nosotros y nuestras hijas. Y qué mejor manera de hacerlo que viajando, además viajando con un proyecto educativo que a la vez nos va nutriendo en nuestra profesión. Y así fue que diseñamos un recorrido por toda Sudamérica, por 9 países, empezando por Colombia, y que nos iba llevando a través de diferentes proyectos educativos, que es lo que hemos ido visitando.
Bien. También, bueno, en sí el viaje es educativo, ¿no? Nuestras hijas, nosotros queríamos que ellas conocieran el mundo con sus ojos, desde el no miedo. Y que, bueno, que aquello que nos transmiten las noticias, los telediarios, que está centrado a veces solo en una parte, no fuera lo que ellos conocieran, sino que vinieran y que vieran, y eso es educar a tus hijos pues en todo, ¿no? En la comprensión, en entender, en mirar al otro, en todo lo que para nosotros era importante, ¿no? Era el momento, las edades que tienen acompañaban.
¿Qué edades tienen?
Bueno, ahora ya han cumplido 6, 8 y 9. Pero el ir con un proyecto educativo que nos hacía ir por escuelas, hacía que ellas tuvieran contacto con niños, el hecho de que en nuestro recorrido fueran familias de cada país los que nos acogieran para estar unos días, les abría las puertas a ellas de conocer ese país, pero a través de esas personas, ¿no? Entonces eso es educar, ¿no? Era muy importante para nosotros.
Ustedes son docentes de un colegio de primaria, de secundaria.
Nosotros docentes en un colegio cooperativo que está en Andalucía, en Sevilla, y tiene alumnos desde los 3 años hasta los 16.
Es la escolarización obligatoria en España hasta los 16 años, ¿vale? Entonces, bueno, es un proyecto muy, muy bonito. Es un proyecto que tiene ya 34, 35 años, consolidado, con un equipo de profesionales muy, muy implicados. Y bueno, y aunque todo eso está, el ritmo que nos marca hoy la vida a veces no es demasiado sano. Y a veces, estando nuestras hijas en nuestro mismo colegio, a veces no teníamos tiempo para estar con ellas. Se dio esas pasiones que decía Andrés, que las tenemos, se dieron circunstancias de la vida y se dio que dijimos no, queremos parar y queremos hacer esto. ¿Cómo? No sabemos. Busquemos la manera de cómo hacerlo, y así fue. Y hoy estamos aquí.
Sí, en el sitio web del proyecto ustedes cuentan muchas de las cosas que tienen que ver con la logística de emprender un viaje así, y más con niños. ¿Cómo, ¿Cómo fue que viabilizaron en cada lugar no solo la estadía y lo demás, sino el contacto y poder conocer, poder cumplir este objetivo que era poder conocer proyectos educativos innovadores?
Sí. No sé ni por dónde empezar. Mira, nosotros nos... O sea, el detonante del viaje que nos hizo decidirnos fue una visita que hicimos a unas jornadas de grandes viajes donde muchos grandes viajeros contaban su experiencia y cómo lo habían hecho. Y la mayoría eran gente que tenía su sueldo medio, normal, no eran ricos y ellos contaban. Entonces nosotros dijimos, si hay tanta gente que puede, nosotros vamos a intentarlo porque nos gusta. Y cuando, desde que nos decidimos hasta que nos fuimos, pasó un año. Entonces tuvimos un año para inventar cómo podíamos hacerlo. Y ahí pusimos toda nuestra creatividad al servicio de nuestro sueño, que era el viaje. Hicimos un montón de cosas diferentes porque en el momento de la decisión teníamos cero ahorros. Teníamos un año para ahorrar todo el dinero necesario para estar otro año en Sudamérica. Y ahí fue que nos dimos cuenta, aparte que nos gusta, que el viaje tenía que ser colaborativo. O sea, nosotros solo era imposible con nuestros recursos. Ahí diseñamos todo una estrategia de viaje donde queríamos que muchas familias formaran parte también de este viaje. A través de las redes sociales fuimos creando una red de familias que nos apoyaban en el proyecto y su manera de apoyarnos era recibiéndonos en su casa, con ellos dentro, que es lo que a nosotros nos interesaba para que la interacción fuera como mucho más directa. Y era otra manera de conocer los países desde dentro, ¿no? Entonces ahí surgieron muchísimas familias que han ido creciendo en número a lo largo del viaje por el boca a boca y porque las redes sociales también han ido creciendo y nosotros siempre decimos que el verdadero viaje empezaba al entrar en cada una de esas casas más allá de los monumentos, de los volcanes y de los lugares visitados. Nos quedamos con la cantidad de amigos y de familias que nos han ayudado y que nos lo llevamos ahora con nosotros.
Y es o sea, el viaje ha sido así de mágico porque ha sido increíble gracias a las familias de las escuelas. O sea, no tiene nada que ver llegar a Montevideo y visitar el casco histórico e irte que estar conviviendo con gente de aquí, con músicos, con artistas, con gente de un mercado. Es otra historia y es lo que queríamos para nuestras hijas. Porque venir y como poner un clic, he visto, bueno, no tiene... el estar con las familias hace que te hablen de política, de educación, de las comidas tradicionales, de las fiestas. Entonces, ha sido... Nosotros sentimos que realmente los países los hemos conocido bien. Los hemos conocido bien porque, más allá del tiempo que hayamos estado, ha sido muy intenso. Y eso ha sido, la verdad, que muy bonito. Y además, el que tú vayas a casa de una familia o a una escuela o a un proyecto... te saca de la ruta turística. O sea, no todo está en tal sitio, en Bogotá, no. Todo está pues en el pueblecito tal. Entonces, eso ha sido muy, muy enriquecedor sí. Para nosotros.
Nosotros, por nuestra profesión, siempre buscamos, además, el lado educativo de todas las acciones que hacemos. Y el hecho de entrar en casa de desconocidos, que nos abría las puertas de su casa, y no solo de su casa, sino de su corazón... El ejemplo de generosidad, hospitalidad y otros tantos valores buenos que esa familia nos brindaban, nuestras hijas la han vivido en primera persona. Y nos gustaría que de alguna forma ellas, en el futuro, también abrieran las puertas de su casa y de su corazón a otra gente que venga de fuera.
Bien, y me imagino es un poco pronto para los balances, pero es inevitable después de haber pasado por tantos lugares... Y además de venir de un proyecto educativo en otro lugar, bien distinto, un poco lo que pensaba cuando me comentaban sobre este proyecto colaborativo de tantos años, decía, ¿cuántos años tiene un proyecto distinto? Porque claro, en realidad cuando estamos acostumbrados acá a ver cosas mucho más nuevas, ¿no? Y es algo que recién ahora está empezando como, si bien siempre hubo proyectos alternativos o distintos, siempre los hubo, pero capaz que no han logrado permanecer o no han logrado, digamos, adecuar la propuesta a una trayectoria educativa más larga. Pensando, por ejemplo, en las personas que salieran de esos proyectos que pudieran después también continuar su trayectoria educativa, por ejemplo, en, bueno, en el secundario o en la universidad. Entonces, preguntarles un poco cómo ven la, esa realidad de los proyectos alternativos en los países de América que visitaron, que fueron un montón.
Sí. A ver, hay algo que
yo creo que habría que aclarar un poco en qué consiste nuestro proyecto, qué es lo que estamos haciendo.
Sí, pero aparte, bueno, ahora, yo creo que algo que es todavía más importante es que hay actualmente hay una demanda social muy importante, principalmente por las familias, los papás y las mamás de los niños, de una educación diferente. Ahora está sobre la mesa que la gente no quiere una escolarización que de alguna manera adoctrine. Estamos en una escuela,
¿no?
Sí, estamos en una escuela que no ha variado desde hace 200 años y hoy con un teléfono móvil. Entonces, las profesiones del futuro van a ser diferentes. Entonces, lo que creo que hay de diferente, ahora, aparte de todos los proyectos que hemos visto, es que hoy hay una tremenda demanda social por un cambio en educación. Eso hace que haya movimiento y eso hace que estén apareciendo muchos proyectos. De hecho, nosotros hemos visitado muchísimos y nos han quedado por visitar muchísimos otros. Ahora, es verdad que estos proyectos, al no haber un apoyo de los gobiernos, al ser un esfuerzo casi personal de un grupo de personas, hay momentos que se agotan, hay momentos que no pueden tomar la fuerza. Pero bueno, ahí están saliendo muchos chiquitos que están creciendo en esos sistemas y que seguro que son semilla para un cambio importante, ¿no?
Sí, y al menos están cuestionando el modelo actual, que ya creo que de por sí es bueno. Y nosotros lo que vamos haciendo ahora precisamente es tratar de darle visibilidad a proyectos educativos que consideramos que son transformadores o diferentes respecto al modelo tradicional. Y ahí buscamos proyectos de todo tipo, formales o no formales, o unas cuantas familias que se han reunido para llevar a cabo su proyecto. Y le hacemos entrevistas en vídeo y las subimos a nuestra web con idea de primero de que se vean, de que se vea que hay muchas islas educativas, como llamamos nosotros, y tal vez esa visibilidad haga que todas tengan más fuerza y en el futuro, soñando, los gobiernos apoyen a todo ese tipo de iniciativas. Pero todo lo que se habla de educación y del cambio educativo que la sociedad está pidiendo, yo creo que es bueno. Nosotros lo que vamos haciendo es eso, darle visibilidad a esos proyectos.
Bien, y otra de los aspectos de este viaje, y ustedes lo mencionaban mucho con respecto a sus hijas, es esto de educar viajando. ¿Y cómo es eso que ustedes, digamos, cómo podría extrapolarse eso a otros, a algo más sistemático?
Hombre, es verdad que el viaje en sí es educación, o sea, es adaptarte absolutamente a todo. Nosotros, cuando pensamos en el viaje, había dos grandes lugares que nos apasionaban, que era Sudamérica y Asia. ¿Y por qué Sudamérica? Porque hablamos inglés, pero nuestras hijas son muy chicas, no, saben cuatro palabritas, y el contacto. Entonces, hablamos un mismo idioma y es curiosísimo porque en cada, o sea, en Uruguay hay un español, en Argentina otro, es decir, en cada sitio que nuestras hijas han ido pasando desde el idioma, ha sido un aprendizaje continuo, o sea, y te das cuenta de la capacidad de adaptación que tienen los chicos. O sea, mis hijas en un día y medio hablan argentino, uruguayo, brasileño, sí. Es espectacular. O sea, cuando se juntan con niños, de repente la oyes diciendo ta, y tú dices, ¿cómo que ta? O sea, ¿de dónde salió eso?
Y curiosamente, ¿no? Nosotros no. O sea,
y nosotros no.
Su cerebro es mucho más flexible que el nuestro. Por eso creemos que es importante viajar también cuando eres pequeño.
Claro, y aparte de nosotros, ¿qué hemos hecho? Nosotros ha sido tomar todo lo que estaba a nuestro alrededor, es decir, si en Uruguay tomar mate es algo que forma parte de esta vida, de esta cultura, de las relaciones de las personas, nosotros lo que hemos hecho es todo aquello, como el mate o como unas ruinas o como la lengua, lo que sea, es explicárselo a ellas, contárselo, que ellas lo entiendan, y luego que ellas grabaran pequeños vídeos donde lo explican a su modo, a su forma de entender. Y esos vídeos, bueno, en nuestro caso los hemos ido enviando a su escuela para que sus compañeros lo tuvieran, pero mira, nos pasó que estamos en Ecuador viendo volcanes, maravillados allí, alucinando con los volcanes, y Chloe hizo un vídeo sobre la formación de los volcanes, como, y un par de semanas más tarde, una escuela de Colombia que está trabajando los volcanes pone en su clase el vídeo de Chloe explicando. Y es un niño explicando a otro niño. Entonces, está claro que eso ha sido nuestra forma de hacerlo, nuestra forma de entenderlo, pero el aprendizaje tiene que ser vivido, tiene que ser experimentado,
¿no?
Sí, tiene que sentirse. Mientras le sigamos hablando de los niños, a los niños, de cosas que no son tangibles para ellos, de cuestiones que no pueden explorar, y todo va a llegar. Es decir, tú puedes empezar explorando algo y el conocimiento más gordo llegará. Pero en la escuela no es así. En la escuela queremos que aprendan de memoria cosas que están fuera de su interés y hoy incluso están fuera de lo necesario. O sea, un chiquito de 6 años te agarra una tablet y te dice, ah, quiero hacer un, yo qué sé, crepes, y te busca. Entonces, la escuela tiene que dar ahora otra cosa. Y hay muchas cosas que la escuela puede dar. Ser es trabajar de forma cooperativa en equipo. Es vital hoy, o sea, ser multidisciplinar es vital, ser capaz de ser emprendedor es fundamental. Todo eso la escuela lo tiene que dar. Mientras la escuela esté ahora otra vez centrada en los contenidos, no está viendo la sociedad que tenemos.
Y esos valores de los que habla Ingrid son los que hemos cogido nosotros y los hemos trasladado a nuestro viaje. Hemos hecho un viaje colaborativo, de manera que ya están inmersas en una realidad donde están viendo que un montón de gente nos ayuda. Y eso ya por sí tiene un valor educativo tremendo. Luego la empatía que genera cuando conoces otras culturas es increíble, la generosidad, que son conceptos que tú le transmites a los niños. Tienes que ser bueno, tienes que compartir. Pero si no lo viven en primera persona, es difícil que asuman el ejemplo. Y ellas lo están viendo cada vez que entran por la puerta de una casa, de alguien.
Lo están sintiendo
en primera persona, porque la familia te ofrece lo mejor, te ofrecen el asado, te ofrecen de todo sin conocernos de nada, porque la mayoría nos contacta por redes y yo no sé ni físicamente quién hay detrás de la puerta. Y todo eso ellas lo van asumiendo y nos parece de un valor educativo brutal.
Y nos han acogido familias absolutamente de todos los estratos, ¿eh? O sea, no hemos estado con familias que tenían playa privada y hemos estado con familias que no tenían absolutamente nada. Nada, y nos dieron todo. Entonces, eso. Y un niño se percata, o sea, mis hijas son pequeñas y Chloe me venía y me decía, mamá, pero no tienen baño, no tienen baño en su casa. O no, por ejemplo, agua caliente, uno está muy acostumbrado, ¿no?, a abrir el grifito de agua caliente y ellas ahora, mamá, hay que ducharse, pero hay agua caliente. Como, claro. Sí, pues esa es la realidad de este mundo, y sí, hay que verla y ver que en general, de verdad, yo diría el 95%, de las personas 99. Que te encuentras, 90, está dispuesto a ayudarte. Está dispuesto. Ahora, en el ajetreo del día, de correr, de no llego, no puedo, eso se diluye.
Sí. Entonces, sí, yo tengo la teoría de que el ritmo vertiginoso al que nos movemos en el día a día te impide hacer buenas acciones que de forma natural pues le saldría al ser humano, porque somos seres sociales y no, biológicamente estamos diseñados para ayudarnos unos a otros. Pero en la vorágine esta que hemos inventado, laboral, que es tremenda, uno no tiene espacio ni hueco para ayudar al otro. Y nuestro viaje como que ha ofrecido a muchas personas la posibilidad de ayudarnos, en este caso a nosotros. Y eso genera una sinergia colectiva que es muy positiva.
Algo que no, al principio nos sorprendía tremendamente es que estábamos un par de días con una familia y cuando nos despedíamos era, gracias por haber venido. Y nosotros decíamos, ¿cómo? Perdón, no. Gracias a ustedes por recibirnos. Somos 5. No, es uno, somos 5. Y de verdad que ha habido sitios que hemos llegado y hemos llegado a las 6 de la tarde y a las 3 de la mañana seguíamos hablando, como si nos conociéramos de toda la vida. Y somos de con un océano de medio, no nos hemos visto nunca, ¿no? No, es eso, es dar oportunidades, pararte, es mirar al que tienes al lado, es respetar, es conocer, ¿no? Así ha sido.
Bueno, para ir redondeando, preguntarles puntualmente por qué eligieron Uruguay para cerrar el viaje. Uh-huh. Y bueno, ¿qué nos pueden contar de esa mirada?
Sí. Nosotros pasamos en verano, justo pasamos el fin de año en Uruguay, en una fiesta de músicos y artistas que hay, y ahí generamos tantos contactos y amigos que decidimos terminar en Montevideo precisamente porque teníamos el recogimiento de tantos amigos Además, la camioneta la hemos entregado ya al barco y estábamos como si la camioneta ha sido como nuestra casa. De repente estábamos como desasistidos de auto, pero estamos asistidos por un montón de amigos que había aquí. Y luego, aparte de eso, que es un motivo poderoso, es que reúne un montón de condiciones de este país, de tranquilidad, de estabilidad y de...
Para nosotros Uruguay ha sido una de las grandes sorpresas. Es un país chiquitito y como que uno no echa cuenta, ¿no? Oye, Uruguay...
Sí, pero tampoco se vende mucho el país fuera.
Pero Uruguay lo primero tiene que saber, y nos sorprende porque muchas veces los propios uruguayos nos dicen, se quedan sorprendidos cuando decimos esto. Los uruguayos son tremendamente amables, hospitalarios, respetuosos...
Cultos. O sea, si lo comparas con otro...
Cultos. El Montevideo en sí es una ciudad grande, pero es acogedora. En verano nos decían, no, pero es que no, ustedes no han visto Montevideo en invierno, es gris...
Y ahora mismo lo estoy viendo por esta ventana y me parece maravilloso también.
No es verdad, o sea, Montevideo tiene movimiento cultural muchísimo.
Sí.
Para nosotros, de verdad, terminar aquí en Montevideo ha sido como ponerle el broche más bonito que podía tener. Y luego hay cuestiones, por ejemplo, que son técnicas. El auto, enviar un auto no es una cuestión fácil. El puerto de Buenos Aires...
Es una locura.
No era viable. O sea, no es viable. Saber que tú llegas a un puerto y que tu auto va a llegar a tu casa allí, en la otra punta, y unos trámites sencillos. Yo antes comentaba, fui el otro día a la aduana. Oye, hubo un problema técnico y se disculparon con los que estábamos allí porque se demoraron, o sea, en una aduana. A mí eso no me ha pasado en ningún sitio. Entonces, Uruguay, creo que los uruguayos tienen que mirar un poquito más ese hermoso país que tienen y que...
Bueno, y tienen una virtud que también es un freno a veces, que es el tamaño de la población.
Claro.
Es pequeño y eso hace que tengáis muy buenas condiciones para algunas cosas, aunque a la vez nos permita desarrollaros en muchas otras. Pero a nosotros nos gusta tranquilidad.
Yo hablaba el otro día, hablando de educación, hablábamos con unos amigos que hemos visitado proyectos, hemos visto escuelas, y yo decía, o sea, Uruguay reúne las condiciones perfectas para que surgiera un movimiento educativo potente que se extendiera en el país y que fuera un modelo a seguir. Porque hay mucho potencial aquí. Hay mucho potencial. Y yo sé que hablando con... Me decían, no, pero esto, no, pero lo otro. Digo, sí, todas esas cosas que veis negativas también están en los otros sitios. Pero aquí se reúnen unas condiciones que serían muy favorables para que realmente hubiera una chispa y se produjera un cambio en educación y que se extendiera. Porque si se produce en un sitio, pero ahí se queda, volvemos a ser islas.
Y justo sabemos aquí que en AEBU hay iniciativas educativas que están tratando de transformar eso a corto o medio plazo, ¿no?
Bueno, agradecerles. No quiero sacarles más tiempo. En realidad tengo...
No, porque se nos quema el asado.
Millones de preguntas para hacerles. Pero bueno, quedará para otra vez. Y bueno, gracias por
gracias
venir.
A
y volver.
Volveremos.
Porque
seguro.
Están volviendo la radio también. Así que, nada, mucha suerte para ese regreso. Y ya será tiempo de hacer balances a la distancia. Y
bueno, nosotros queremos convertir todo esto en un libro. Y ese libro es un balance maravilloso de todo esto. De todas formas, quien tenga más ganas de conocer todo lo que hacemos y de ver los vídeos que gratuitamente ofrecemos, porque nos interesa mucho esa difusión, se puede meter en nuestra página web, que es www.elvuelodeapis.org. Ahí tenemos todos los vídeos subidos gratuitamente e invitamos a todo el mundo a que use esos vídeos también en las escuelas.
Sí. Son de uso libre,
sí,
no tienen
licencias,
no nada. No, es para promover la reflexión, darnos cuenta que hay mucho movimiento, hay mucha gente haciendo cosas. Sí. No estamos tan parados, no estamos todavía tan dormidos. No, la gente está moviéndose y eso es...
Sí, no lo hemos contado, pero con los vídeos que estamos generando de nuestras hijas, tenemos el sueño también de crear como una plataforma de vídeos de niños viajeros que viajan por el mundo. Son afortunados porque tienen esa posibilidad. Y ellos van haciendo reportes de diferentes cuestiones gastronómicas o de fauna. Y nos gustaría que esos vídeos sirvieran para que otros niños con menos oportunidades en cualquier parte del mundo, que no puedan viajar porque no tienen los recursos, viajaran a través de los vídeos de estos niños. Porque es un lenguaje directo de niño a niño, no interviene el adulto. Y eso sí que nos encantaría que lo usaran todas las escuelas.
Bueno, para quienes quieran seguir este proyecto, vamos a estar colgando en las redes de Radio Camacuá, en Facebook, en Twitter, el contacto, el link, para que puedan conocer un poco más de este proyecto. Hay un montón de información en esa página, tanto para educadores, para padres, para niños, y bueno, es muy amigable. Nuevamente, muchas gracias, vamos a hacer una tanda y ya volvemos.